Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga es la provincia andaluza en la que más baja el desempleo, con un descenso de 8.000 personas en el mes de agosto. Enseguida te lo contamos. Muy buenas tardes, es jueves, es 2 de septiembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de entrar en el detalle de ese dato del paro que hemos conocido hoy, vamos a poner sobre la mesa otra cifra, el de la pandemia en Málaga. ¿Cómo siguen las cosas, Carmen, hoy 2 de septiembre?
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues, ¿cómo siguen las cosas? No del todo bien, se puede decir, porque aunque los contagios diarios no son demasiados, sí que es cierto que el número de víctimas mortales sigue en ascenso. 8 personas han muerto en las últimas 24 horas aquí en la provincia a causa del coronavirus. En cuanto a los contagios, han sido 183 en la última jornada. Hay que recordar que media provincia de Málaga ha pasado a nivel 1 de alerta sanitaria. Los expertos han rebajado el nivel en los distritos sanitarios de la Axarquía, La Vega, en Antequera, y la Serranía de Ronda. Esto afecta básicamente a los aforos, que se han ampliado, una medida en vigor desde esta pasada medianoche, con ese nivel 1 por la buena evolución que la pandemia está teniendo en esos distritos sanitarios. Por otro lado, siguen en nivel 2 Málaga, la Costa del Sol y el Guadalhorce. A día de hoy, 243.000 malagueños siguen sin haber comenzado la vacunación en nuestra provincia. No tienen puesta ninguna dosis. Por tanto, son personas que no han tomado todavía la decisión de ponerse la vacuna, aunque les corresponde y pueden hacerlo por su edad. Desde la Junta de Andalucía insisten en el llamamiento a aquellas personas que sigan teniendo dudas sobre la administración de la vacuna o los efectos secundarios que pueda producir. Vamos a escuchar a la delegada de la Junta aquí en Málaga, ella es Patricia Navarro.
Le pedimos que no se lo piensen más. Le hacemos un llamamiento para que acudan a los puntos de vacunación, que ya saben que tenemos incluso puntos de vacunación sin cita previa a lo largo y ancho prácticamente de toda la provincia, y por tanto no cabe ninguna reflexión más. Hay que vacunarse porque es el instrumento más eficaz y más potente que tenemos ahora mismo para luchar contra la pandemia.
Actualmente hay en Málaga casi 1.200.000 personas con la pauta completa de vacunación. Quiere decir que prácticamente el 70% de la población malagueña está ya inmunizada.
El otro dato del día, el de la mañana, el paro. Vamos a dar algunos detalles.
Son datos buenos porque Málaga es la provincia andaluza con mayor bajada del paro en agosto. Aquí han salido de las listas del desempleo 8.000 personas en el último mes. Es además uno de los mejores registros de toda España. Hoy en Málaga hay 146.200 desempleados y la cifra es buena si la comparamos no solo con la de hace un mes, sino también con la de hace un año, porque hoy hay 34.500 parados menos que hace justo 12 meses, según el Ministerio de Trabajo. Como cabe esperar en una provincia como Málaga, y sobre todo en plena temporada de verano, el sector en el que más ha bajado el paro en agosto ha sido el sector servicios, con 5.100 parados menos, que es el 63% del total. Y como solemos decir, se ha producido la mejor combinación posible. Ha bajado el paro y ha subido la afiliación a la Seguridad Social. Hoy hay 4.700 cotizantes más que hace un mes y 36.300 más que hace un año. En total, 646.000 personas que están cotizando en Málaga a la Seguridad Social. Importante también la evolución de los ERTE. Actualmente hay 3.700 ERTE activos en la provincia que afectan a 10.200 trabajadores. La falta de buenas comunicaciones y la escasez de empleo son las principales razones que están llevando a los más jóvenes a marcharse de los pequeños pueblos del interior de la provincia para buscar oportunidades de futuro en la ciudad. Es lo que conocemos como el despoblamiento. En El Borje, Benamargosa, Almáchar y Cútar, que no suman más de 3.000 vecinos, se han propuesto combatir este despoblamiento fomentando el autoempleo y para ello cuentan con el apoyo de la Asociación Arrabal.
El responsable de Innovación Social y Emprendimiento de la Asociación Arrabal es Moisés Delgado. Moisés, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Moisés, va a ser el día 29 de este mes de septiembre cuando arranque la iniciativa Rumbo al Cambio. Brevemente, explícanos en qué consiste.
Pues mira, es un proyecto que contempla 200 horas de formación en emprendimiento, van a ser 90 horas de formación teórica, 40 horas relacionadas con las competencias digitales, 50 horas de formación práctica y 20 horas que van a tener de seguimiento individualizado para trazar lo que es un plan de trabajo en emprendimiento. y fundamentalmente lo que se trata es de que se puedan consolidar algunos negocios en la zona de esas, las cuatro villas, como denominamos, a la zona de Almáchar, El Borje, Cútar y Benamargosa.
Cuando hablamos de que se consolide, ¿estamos hablando de qué tipo de oportunidades?
Ahora mismo lo que contemplamos sobre todo es que la gente tenga pues la actitud de emprender, buscamos. De hecho, hay ideas que nosotros ya tenemos porque venimos desarrollando un trabajo de investigación tanto con los ayuntamientos y alcaldes de los diferentes pueblos y las personas que allí residen, y nos han manifestado pues necesidades de algunos negocios, como puede ser una panadería, una bodega y otro tipo de proyectos. Entonces lo que tratamos, hay gente que tendrá ya una idea de negocio y vendrá a desarrollarla, y hay otra gente que no teniendo una idea, nosotros la ayudaremos a desarrollar un proyecto. La parte que también más importante es que desde que terminemos alrededor de noviembre pasaremos a una fase de consolidación que se denomina la mentorización. Y en este caso nos iremos ya prácticamente hasta abril-mayo del siguiente año.
Estamos hablando de municipios de El Borje, Benamargosa, Almáchar, Cútar, en fin, nos suman más de 3.000 habitantes. Cuando ponéis en marcha esta iniciativa, supongo que es porque consideráis que podéis echar una mano a esas personas, a esos jóvenes, ¿no?, para no marcharse de los pequeños municipios del interior, de los que forman parte. A lo mejor no quieren irse, pero sí que necesitan un puesto de trabajo, ¿no?
No marcharse e incluso venir a vivir a esos municipios. Sí que previamente, como hemos hecho ya un trabajo de prospección, sabemos que hay interés. De hecho, ya tenemos varias solicitudes, incluso de otras localidades de la Axarquía, también con una población reducida, nos han manifestado el interés en participar en esta formación, que no nos gusta llamar como formación al uso como tal, porque hablamos más de una capacitación que te va a permitir gestionar y dirigir tu propio negocio, sea un pequeño negocio o con un negocio que tenga pues perspectivas de crecimiento, ¿no? Que no solo se quede en la zona, sino que pueda ir incluso a otra zona.
Moisés, ¿qué perfil debe tener la persona que está interesada en participar en este proyecto y sobre todo cómo puede acceder al programa de emprendimiento de Arrabal?
Lo que priorizamos en este caso es personas que estén en una situación de desempleo y que residan o tengan la idea de poder vivir en estos cuatro municipios o en zonas aledañas. Esas son las 10 plazas que hay en este inicio. Si bien si hay por ahora, que parece ser que sí, por las llamadas que estamos recibiendo, un interés adicional de otras personas de otros municipios, sí que nos podemos permitir ampliar a las 15 plazas lo que es la formación.
¿Y dónde debe acudir aquella persona que esté interesada en estas acciones de fomento del autoempleo en el entorno rural?
Pues en este caso tiene dos opciones, o llamarnos al teléfono 952-200-300 de la Asociación Arrabal, o escribirnos un email manifestando su interés al correo, a la dirección emprendimiento@arrabalempleo.org. Son las dos opciones que tenemos y nos ponemos en contacto con él o con ella.
Moisés, algún oyente dirá, pero bueno, esta Asociación Arrabal, ¿por qué pone en marcha esto? ¿Quiénes son? ¿Quién hay detrás?
Pues Arrabal es una asociación que lleva ya casi 30 años en Málaga. También tenemos oficina en Cádiz, concretamente en Chiclana de la Frontera. Recientemente hemos abierto oficina en Córdoba. Y sobre todo lo que promovemos es la inserción social y laboral de aquellas personas que están en una situación más desfavorable, ya sea personas con una edad avanzada y dificultad de acceso al mercado laboral, jóvenes con una reducida formación o que a pesar que tengan una buena cualificación no encuentran un empleo o un emprendimiento, personas que tengan algún tipo de diversidad funcional. Son diferentes colectivos con los que trabajamos e intentamos darle una solución, pero fundamentalmente buscando inserción social y laboral.
Imagino que los alcaldes del Borje, Benamargosa, Almáchar y Cútar, encantados de esta iniciativa de autoempleo, porque sería, pues eso, que vaya gente o que se quede gente a vivir allí en sus pueblos, ¿no?
Pues así nos lo han manifestado y sí que tienen una expectativa muy positiva. Sí que la verdad que este proyecto ahí se palpa cierto optimismo. Y obviamente esto requiere una exigencia todavía mayor, pero bueno, para eso también todo lo que es el área de innovación social y emprendimiento de Arrabal, pues la formamos un equipo con diferentes perfiles en emprendimiento, en temas de gestión empresarial, a nivel tecnológico y demás, y que pues seguramente podemos dar una respuesta satisfactoria a ello.
Moisés, al margen de esto que estamos contando del apoyo a municipios concretos, desde la Asociación Arrabal también trabajáis en el impulso del empleo en sectores, por ejemplo, como el caprino. ¿Cuál es la problemática de este sector actualmente y en qué consiste ese apoyo que ofrecéis desde la asociación?
Pues digamos que esto surge de una manera informal, con a raíz de un grupo de personas, donde está el presidente emérito de Arrabal y otras tantas personas expertas en desarrollo rural, donde abordábamos la problemática que tienen algunos centros ganaderos y el sector ganadero caprino en general para encontrar perfiles cualificados y de manera estable. Entonces nosotros empezamos a idear este proyecto con objeto de que aquellas personas en una situación de especial vulnerabilidad, porque lo que hemos priorizado en este caso son personas sin hogar y personas con una edad no superior a 30 años, son los dos principales que van a formar parte de este proyecto, pues formarlos, cualificarlos para que realmente puedan trabajar en este sector. Deseable que sea en la provincia de Málaga, pero sí que es verdad que va a ser una cualificación que le va a permitir incluso trabajar en otras provincias, ya sea de Andalucía o incluso a nivel nacional.
En un día en el que hemos conocido los datos del paro, nos parecía muy interesante contarle, llevarle a los oyentes lo que hace esta asociación, Asociación Arrabal, en el apoyo al autoempleo, en este caso en el interior de la provincia de Málaga, en el Borje, en Benamargosa, Almachar y Cútar. Agradecerte, Moisés Delgado, agradecerte que hayas estado un ratito con nosotros en Antena. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buen día.
12:41 minutos. Por lo demás, en Antequera se sigue hablando, Carmen, de la granizada de ayer.
Sí, porque tremenda granizada la que cayó. Dicen en el municipio que ha sido la mayor granizada de este siglo XXI. Así lo vivió Alfonso, este vecino de Antequera.
Pasadas las 5 de la tarde, bueno, los vecinos la verdad que empezaron a llover, algo de granizo, pero bueno, lo típico casi habitual al final de verano, pero con el paso de los minutos las precipitaciones fueron incrementando, cada vez más fuerza. Y ya hay un punto en que el granizo tenía algunos trozos de hielo el tamaño de pelotas de ping-pong. De hecho, muchos vecinos que estaban empezando a grabar con su móvil la tormenta dejaron de hacerlo y corriendo empezaron a recoger persianas y toldos porque, claro, se estaba dañando. Estaban toldos típicos echados en verano y algunos se estaban dañando. Y, bueno, con el paso de los minutos la calle algo inundada. Una acera que hay cerca de casa estaba completamente inundada. Los coches ya con dificultades para pasar. Poco a poco, cuando pasó la tormenta, empezaron a verse algunos de los daños.
¿Daños, por ejemplo, como estos?
Algunos coches, bueno, la mayoría simplemente tiene como algunos picotazos en el capó, pero sí es cierto que algún que otro ha amanecido con la luna rota, cosas que estaban en la calle, y quizás la imagen más sorprendente han sido en las calles, porque muchos árboles dañados, sobre todo en el Paseo Real, se veía como una manta verde y marrón de todas las hojas que había por el suelo, y también, bueno, en algunas calles restos de barro a izquierda y derecha, sobre todo las que tenían más tránsito de vehículos.
Mónica, ayer esa enorme granizada y hoy los vecinos están sorprendidos con eso del tiempo porque el cielo está completamente despejado. Eso sí, en las calles de Antequera hoy mucho operario limpiando.
Claro, hay que limpiar. Hasta allí nos vamos. Manuel Barón, alcalde de Antequera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, ¿cuál es la imagen a esta hora de Antequera? ¿Siguen quedando huellas del fenómeno que ocurrió ayer?
Bueno, las vamos quitando poco a poco. Estamos inmediatamente ayer, después de caer el enorme pedrisco, porque fue pedrisco, no lo tengo que denominar así porque fue mucho más que una granizada, eran auténticas piedras heladas lo que caían, ¿no? Pues empezaron, habilitamos ya el servicio operativo de limpieza viaria y Aguas del Torcal, que es la empresa pública que se encarga de la limpieza viaria, y estaban, pues empezaron por la tarde, siguieron por la noche y ahora por supuesto por la mañana ya también con los operativos de parques y jardines, pues intentando reponer. Ha caído muchísima masa arbórea en el casco urbano de Antequera, han sufrido mucho los árboles y los parques y los jardines. Y bueno, y vamos a ver cuando esté todo limpio y cuando esté todo terminado de hacer, pues estaremos con la evaluación técnica a ver si han sufrido los árboles. Uh-huh. Eso con respecto a los parques y jardines. Después, bueno, pues en el casco urbano ha habido en comunidades de vecinos, pues toldos, cornisas, canalones que han sido agujereados directamente, algunos enseres que estaban, pues lógicamente, en las zonas residenciales donde hay casa y tienen patio, tienen piscina incluso, pues en seres y tal, pues han sido demolidos directamente porque parecía que era un reguero de disparos, se puede decir, ¿no? Impactante, ¿no? Lo que estaba cayendo. Y los coches fundamentalmente, también los coches, tanto capós como techos de los coches, pues todos los que estaban aparcados en calle, sobre todo en las calles más de las zonas residenciales, más de avenidas más amplias, porque a lo mejor en las calles un poco más estrechas, pues los granizos pegaban en las fachadas, iban perdían fuerza, pero los que caían en caída libre en las zonas más anchas, más amplias, ahí han sufrido mucho
entiendo
vehículos.
Bueno, estas personas, supongo que los seguros cubrirán hasta cierta parte, pues ya sabe, alcalde, que los seguros para pagar y cobrar cada mes, ahí son los primeros, después cuando recurres a ellos siempre te sacan una letra pequeña, pero sí, en todo caso, el ayuntamiento supongo le dará algún tipo de asesoramiento al vecino que así lo necesite, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros vamos a habilitar, ya estamos trabajando con, estamos viendo daños y estamos recibiendo, entonces vamos a habilitar, vamos a anunciarlo hoy mismo, vamos a hacer dos acciones, una plataforma, una cuenta electrónica, de correo electrónico, para que nos hagan llegar pues los desperfectos valorables, ¿no?, que se puede hacer para que nosotros se los vayamos remitiendo a la subdelegación. Hagamos un expediente completo y se lo vayamos remitiendo a la subdelegación del Gobierno, porque ya nos hemos puesto en contacto y le hemos transmitido ya los desperfectos y las solicitudes que vamos a hacerle. Vamos a hacerle, en primer lugar, pues en daños materiales de viviendas particulares, ¿de acuerdo? En segundo lugar, pues vamos a hacer las explotaciones también agrarias que se han visto afectadas fundamentalmente en la zona sur del municipio, las explotaciones agrarias que están en la zona que va hacia el Valle de Adalají y las pedanías de La Joya, Los Nogales, La Higuera y también Villanueva de la Concepción, no tanto en La Vega, gracias a Dios, en La Vega sí ha habido también, ha caído, pero la zona más cercana al casco urbano, ¿no? Y según confirma también a Saja, que nos hemos puesto en contacto con ellos. Y después, lógicamente, también, pues algunas ayudas que hay establecidas para las corporaciones locales, para el ayuntamiento, para hacer frente a la reposición de limpieza, operarios, contrataciones, caminos rurales, que también se han visto mucho afectados y que tendremos que acometer la actuación sobre ello. Bueno, esperemos que nos hagan caso. Precisamente yo quiero hacer la solicitud tanto a la Administración del Estado como a la Administración de la Junta Autonómica para por lo menos, si no, que insten a los consorcios de los seguros a que afronten determinadas cuestiones que creo son de justicia, porque como muy bien ha dicho usted, pues para cobrar son los primeros, pero después para pagar hay que ponerse en cola.
Sí, ahí hay que encontrarlos con lupa. Sí. Muy bien, alcalde, pues muchísimo ánimo con todo el trabajo que tienen por delante, ánimo también a los vecinos. Manuel Barón es el alcalde de Antequera. Gracias, alcalde.
Gracias, un saludo.
De lo que se habla también aquí en la capital, entre otras cosas, es esa pancarta que hace unos días aparecía colgada en el antiguo edificio de Correos, justo enfrente del también enfermo edificio de Hacienda. Carmen, ¿quién ha colgado la pancarta y, sobre todo, qué dice el ayuntamiento?
Pues mira, Mónica, es una pancarta que ha colgado el Frente Obrero, que es un movimiento de izquierdas, una pancarta que va contra el ministro de Unidas Podemos y líder de Izquierda Unida, el malagueño Alberto Garzón, una pancarta que dice: los barrios obreros llenos de casas de apuestas, el precio de la luz no para de subir, las casas de apuestas no dejan de proliferar en barrios obreros y quienes soportan toda esta carga y miseria son los de siempre, los trabajadores, con una imagen del ministro. Esto lo pueden ver los oyentes en la página web de COPE Málaga. Frente Obrero, como decimos, ha colgado esa pancarta en el antiguo edificio de Correos y el Ayuntamiento de Málaga ya ha tomado cartas en el asunto. Nos confirman a COPE Málaga desde el Ayuntamiento que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha abierto un expediente y ha notificado al propietario del edificio que retire esa pancarta, que no está permitido que sea ahí por la normativa municipal. Le corresponde, por tanto, al propietario retirarla, que es lo que puede hacer en el ayuntamiento en este caso, que es decirle que lo haga, aunque no puede hacerlo de oficio. Es lo que podemos contar sobre esa imagen, una de las imágenes que está siendo más comentada en la ciudad, la pancarta en el edificio de Correos.
Imagen que pueden ver y pueden leer la historia en nuestra página web cope.es/Málaga. Y en clave política, hoy el líder de Ciudadanos en Andalucía ha alabado al alcalde de Málaga.
Tal cual, Mónica. Ha sido en una entrevista en Herrera en COPE, donde Juan Marín se ha puesto de manifiesto en esa entrevista el empuje que tiene la ciudad de Málaga como ciudad tecnológica, como polo de atracción de grandes empresas. Y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos aquí en la comunidad, Juan Marín, pues no ha dudado en echar flores al alcalde.
Esto es fruto, yo creo, que de una visión muy clara. Y algunos dirán, Juan, tú no puedes decir esto porque tú eres de Ciudadanos. Bueno, me da igual. Yo creo que cuando alguien hace las cosas bien, no hay que mirar de qué color político es. Yo creo que su alcalde, Paco de la Torre, ha hecho un trabajo excepcional durante las últimas décadas. Ha tenido una visión de querer construir en torno a Málaga, pues un clúster tecnológico de primerísimo nivel, y ahí pues ha habido, yo creo que mucha lealtad institucional, antes con gobiernos también del Partido Popular y también con el gobierno de la Diputación Provincial, que Elías era su presidente y ahora es Francis, ¿no? Yo creo que ahí se han alineado todas las instituciones y han apostado por un, yo creo que por un sector que le da un valor añadido no solamente a Málaga, sino a toda Andalucía.
Pues eso ha dicho hoy Juan Marín en la antena de Herrera en COPE, en esa entrevista con Carlos Herrera. Mónica, te cuento una cosa más. Más de 300 hogares de la provincia se van a beneficiar de ayudas para apoyar convivencia e inserción social de familias en riesgo. Un programa de ayudas, una línea de ayudas de la Diputación Provincial de Málaga que abre el plazo de solicitud mañana viernes.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad y con el compromiso. Ya sabes, si pasa algo, cualquier última hora, te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos sintonizas a través del 97.1 de FM, 882 Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Almería Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya nos ha dicho el alcalde de Antequera que en Antequera las cosas ya están, bueno, la limpieza, pero el cielo azul, y así está en general los cielos en la provincia de Málaga. Vientos variables hoy, flojos, máximas que van a oscilar entre los 28 grados que anuncia el hombre del tiempo en Ronda, 29 en Marbella y también aquí en Málaga capital, y 30 grados de máximas espera hoy en Antequera y en Vélez, Málaga. Mañana viernes, la antesala del fin de semana, será un día más o menos calcado al de hoy. No sé si es un buen día de playa hoy y por lo tanto será mañana. No sé el fin de semana cómo se presenta. En fin, se lo preguntamos al experto en playas. Es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar de este programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, con ganas de irme a la playa ahora cuando termine el programa. ¿Me voy o no me voy?
Vete, vete, porque hoy hace un día maravilloso, con un mar absolutamente en calma, que va a ser ideal para practicar deportes náuticos como la natación, el submarinismo, el remo, el paddle surf. De esta forma, hoy tendremos un mar en calma, con suaves olas de componente sur, quizá de poniente por la tarde, pero que nos va a dejar ya a partir de mañana y hasta el domingo un mar absolutamente en calma, con suaves olas de levante, que cambiarán de cara al lunes, porque ya el lunes se espera que estas olas de levante vayan tomando altura hasta alcanzar una altura superior a un metro. En relación a los vientos, pues hoy tenemos vientos flojos de sur, van a ser fundamentalmente de componente sur, aunque por la tarde podrían girar a poniente, pero ya a partir de mañana y hasta el domingo seguiremos teniendo vientos muy flojos de levante, que van a mantener la temperatura en los arenales hoy en torno a 25 grados, pero para mañana la temperatura bajará ligeramente y los termómetros marcarán 23 grados en casi toda la playa de la Costa del Sol. A partir del lunes se espera que los vientos cojan muchísima velocidad, alcanzándose en torno a 30 kilómetros hora en la zona de la Axarquía. En relación a la temperatura del mar, pues seguimos con una temperatura templada. Tendremos a lo largo del día de hoy y hasta el domingo, porque no va a haber prácticamente ninguna modificación, tendremos 21 grados en las aguas de Estepona, 22 en Marbella, 23 de Fuengirola a Rincón de la Victoria, pasando por Málaga capital,
y unos 24 o 25 grados en las aguas de Torre del Mar y Nerja. Así que, Mónica, podemos seguir aprovechando estos últimos días de verano para disfrutar, porque tenemos un magnífico día de playa.
Hasta el domingo, mar en calma, por lo tanto tengo hasta el domingo para aprender, sí, a montarme en la tabla esta, la paddle surf.
La tabla
esta
de paddle.
Claro, ahí lo voy, porque el lunes ya con olas de un metro, eso ya no es aconsejable, hay que ser un experto, ¿verdad? Mira,
va a ser desaconsejable ya el
y
lunes,
con 30 incluso, kilómetros de viento por hora.
Sí, incluso siendo un neófito en estos temas de las tablas de paddle surf, incluso sin olas, nos cuesta mantenerlos de pie. Así que
bueno, pues a disfrutar, tenemos unos días fantásticos por delante para disfrutar del mar, de nuestro litoral, que el mes de septiembre, ya lo comentábamos ayer, es un mes todavía estupendo para disfrutar de nuestras playas. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, te mando un beso enorme. Buen fin de semana.
Un beso enorme. Hasta mañana.
COPE Málaga. Información al minuto sobre lo que ocurre cerca de ti.
Estamos asistiendo a más de 100 personas diarias en nuestro circuito de COVID.
Estaba toda la zona cordonada con toda la policía, con la...
Digo en este momento que la feria del año 2021 no va a tener lugar.
Estoy deseando ver en pie este tercer hospital tan ansiado por todos los malagueños.
La clave, son los datos que tenemos, es que el turismo nacional no va a salvar.
La primera dosis de vacuna ya da mucha efectividad. A partir de las dos semanas de haberse aplicado la primera dosis.
La decisión tomada por parte del Reino Unido de este levantamiento de restricciones supone para nosotros un alivio.
COPE Málaga, la número uno.
No sé si andas pensando en arrancar el curso escolar, comprándote una casa, un piso. Bueno, si necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor te ha dicho que no te lo puede conceder, no te preocupes, Credialpes es una agencia que te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti con el banco, así de fácil. Además, si tienes varios préstamos entre la hipoteca, las tarjetas, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota al mes, pagas hasta un 70% menos incluso al mes. Para que te lean la letra grande, la mediana y la pequeña, llama a ese teléfono. Es el 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. O puedes curiosear en su página web, credialpes.es.
Desde Londres hasta Nueva York, maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Quédate con nosotros, con COPE más Málaga, que aquí no dejamos de contarte historias y noticias y de ayudarte a planificar el fin de semana, que no sé si eres de los que te gusta tener ya las cosas claras hoy jueves. Pues mira, cuando llegues a casa a comer o a cenar esta noche, le propones a tu pareja, mira, el viernes y hasta el sábado nos podemos pasar por el paseo marítimo del Morche en Torrox, porque se va a celebrar allí el mercado de sabor a Málaga de Torrox. Habrá puestos, bueno, donde comprar productos sabor a Málaga, habrá show cooking, habrá música. Después del boletín de noticias de la una, vamos a pedirle algunos detalles más al alcalde de Torrox, a Óscar Medina. Será después del boletín de noticias. Ahora, nada, enseguida nos cuentan en la central qué estará pasando ahí fuera en España y en el mundo.
Me quedo contigo. Tengo en mi libreta esa canción boricua.
me quedo contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Y ahora volvemos a asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y le pongo voz al trabajo de un montón de compañeros que forman parte del equipo, como Carmen Cerván, Javier Bautista, Pedro González, Andrés García, Enrique Ortiz, Javier Campos. Y me falta uno que no veo, que no está en su... claro, está llegando aquí a la... al estudio. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica?
Que
saludos,
no te veía, que ya sabes que desde aquí controlo toda la redacción.
Claro. Qué buena cara tengo, ¿eh? Una cosa...
Bueno, Emilio Guerrero, que hoy es su cumpleaños, sí, que ha traído una tarta como tiene que...
Ahí, como mandan los cánones.
Exacto, y que ya no la hemos zampado.
Efectivamente.
Felicidades,
muchas
que pases
gracias.
Un gran día y que hagas un gran programa con titulares como cuáles.
Pues como los titulares que nos deja Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, que acaba ahora mismo de hacer balance de lo que ha sido este mercado veraniego de fichajes para el Málaga Club de Fútbol. Te recuerdo que el Málaga ha realizado 13 incorporaciones, contando dos jugadores que ya son en propiedad, como son Jozabed y Chavarría, y que no va a aspirar así directamente a ascender de categoría, van a ir partido a partido, pero que evidentemente el objetivo es quedar mucho mejor de lo que lo hicieron la temporada pasada. Un Málaga que precisamente ya está preparando el partido de este próximo domingo, de este próximo sábado, mejor dicho, frente al conjunto del Almería, con Ismael Casas, que se sigue ejercitando con el equipo. También hay que contar que el canterano va a tener su dorsal, el 22, y que va a ser uno más en la disciplina del equipo malagueño. Todo lo contrario que Alexander González, ha dejado claro Manolo Gaspar, que no cuenta y que no entra en los planes, y además está ahora mismo con su combinado, con la selección de Venezuela, donde va a disputar un par de partidos. Y la noticia importante, la exclusiva que te adelantaba la cadena COPE en el día de ayer y que ha tenido bastante repercusión, y es que el juzgado de lo social número 4 de Málaga, Mónica, ha desestimado la demanda por despido que interpuso en su día Luis Hernández y ha declarado ese despido como procedente. Hay que recordar que Luis Hernández le intentaba reclamar al Málaga una cantidad de 4,5 millones de euros. Si esa cantidad finalmente hubiese sido ganada por Luis Hernández, el Málaga hubiera entrado inmediatamente en concurso de acreedores. Por lo tanto, es una noticia muy importante para la estabilidad del Málaga Club de Fútbol, noticia que ha tenido una repercusión tremenda. Y en baloncesto te cuento que Unicaja pues prepara el partido de este próximo viernes frente al Real Madrid, torneo Costa del Sol, y que, por cierto, a partir de la semana que viene podrá acudir más gente a los recintos deportivos. El Consejo Interterritorial, así se llama, ha ampliado el aforo en los estadios de fútbol, por ejemplo, los recintos abiertos, a un 60%, anteriormente era de un 40%, y en los recintos cerrados a un 40%, antiguamente era un 30%. En la Rosaleda 16.000, Mónica, para que te haga una idea, en el Carpena 3.240.
Bueno, a ver, llegará un momento en el que ya podamos ser otra vez todos.
Aunque eso es un poco ficticio, Mónica, también hay que explicarlo, porque para cumplir las medidas de un asiento sí, un asiento no, por detrás que también haya la distancia de seguridad, es una fila sí y una fila no, con lo cual que si se cumple todo ese ratio, nunca se va a llegar a esos 16.000, por ejemplo, en la Rosaleda van a llegar a algo menos.
Ahí, a las 3, todo el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Déjame que te hable de Seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad aquí en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web. Curiosea por ahí, amseguridad.com.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 p.m. sigue el partido Almería-Málaga Club de Fútbol con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinergia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A ver, ¿qué está pasando? Interrumpimos un momento la señal del programa. Con una última hora, nos llega de los Estados Unidos, me están pasando ahora mismo un teletipo, el cuento asárquico de la burrita Baldomera, elegido como uno de los 3 mejores álbumes ilustrados de 2021 en Estados Unidos.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Nef- Necesitamos, desde luego, más información de ese titular, esa última hora. Quiero saludar a Ismael Fernández, amigo personal y representante de ella, de la mediática burra Baldomera. Ismael Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, Ismael, ¿qué tal ha pasado el verano La Estrella? ¿Cómo está Baldomera?
Estupendamente, ahí está súper bien, ella como siempre, en su cuadra, su terreno para ella, y muy bien, cada día más acoplada a su cuadra, porque ya sabes tú bien que ella era más salvaje y solo quería campo, ya le gusta su cuadra, su chalet que le hemos hecho, y encantadísima como siempre.
Porque cómo ha llevado en general el calor, y lo está llevando, ¿no? Todavía nos queda un poquito de calor que superar. Ella es de las que se ponen a pleno sol, como he visto que he estado viajando por España, yo veía a las vacas ahí a pleno sol, y yo decía, pero si hay un árbol, ¿por qué no se tumban debajo del árbol? ¿Baldomera es de las que le gusta sudar para adelgazar o de las que se resguarda a la sombra?
Pues mira, ella yo creo que se ha acomodado. Yo creo que esto de la fama ha hecho que se acomode, porque ella antes era de estar todo el día al sol, tirada aquí por aquellas tierras asárquicas por el Borges, y ahora resulta que durante las horas de calor no sale de su cuadra. Está todo el día en la cuadra metida. Ella cuando se va el sol ya sale ella afuera, se pone a pastar, a comer y a tal, pero durante las horas de calor en su cuadra. Ya ha aprendido que ese es el sitio en el que quiere estar.
Está claro que es lista. Bueno, cuéntanos esta última hora que nos llega de Estados Unidos. ¿Qué significa esto de haber sido uno de los tres mejores álbumes ilustrados de 2021 en aquel país?
Bueno, sinceramente yo estoy aún alucinando de que nos hayan seleccionado ni más ni menos como uno de los mejores cuentos infantiles del año en Estados Unidos. Ya para mí fue un sueño cuando el 26 de abril nuestro cuento llegó a Estados Unidos y se vende allí en las librerías, en Amazon, etcétera. Y así que imagínate, esta nominación ya es completamente fuera de todas mis expectativas. Jamás me podía imaginar tener un cuento, así que sea elegido como uno de los tres mejores de Estados Unidos ya se me escapa completamente, pero sinceramente es súper feliz. Yo siempre intento explicarlo. Digo, estos son como cuando te dan un Grammy, pues exactamente igual. Estos son como los Grammy latinos de los libros, ¿no? Así que aún estamos que no lo creemos, la verdad, pero súper felices.
No me extraña. Oye, ¿y estos americanos, los premios los acompañan con bichitos o no? ¿Con premio dinerito o no? Esto es el reconocimiento que no es poco, ¿eh?
Mira, no me vas a creer. Pero te prometo que no lo he ni preguntado, porque es que de verdad estoy alucinando. Entonces, para mí ya esto es el mayor premio del mundo. Tú sabes que yo nunca he tenido ningún objetivo económico de ningún tipo en todo este fenómeno. Entonces, yo con la nominación estoy todavía como un niño chico que le dan un caramelo, alucinando, y ni tan siquiera lo he preguntado. Lo que sí he preguntado, porque me hacía mucha ilusión, y yo soy una persona que me muevo por ilusiones, que si había gala.
Claro, si tienes que ir para allá, bueno,
resulta
ya con eso.
Resulta que había gala en Los Ángeles todos los años y ahora es online.
La pandemia.
Entonces, por culpa de la pandemia, yo ya me veía con mis mejores galas ahí en Los Ángeles, claro, en el Paseo de la Fama, igual una estrella de Baldomera, ¿quién sabe?
Qué bueno. Bueno, habrá que seguir trabajando, porque estás pensando, debido al éxito arrollador de este primer libro de Baldomera, estás pensando en nuevas ediciones, en nuevas aventuras, en plasmarlas en otros libros.
Pues mira, es verdad que, Mónica, tú siempre me sacas ahí todo, y es verdad, porque es que ya tengo una segunda historia y ha gustado mucho el concepto. Todavía no la tengo escrita, he empezado a hacerla, pero estoy seguro que tiene futuro y que va a gustar mucho, porque solo doy una pista, son aventuras de Baldomera, pero otra historia que también es real.
¿Cómo?
Que me pasó, tal cual. Es una historia real que me pasó relacionada con Baldomera y otro bichito más.
Pero una historia real, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo?
Quiero saber mucho.
No te quieres
sopear. Bueno, un poquito.
Venga.
Pues el año pasado me encontré con un animal abandonado, que no voy a decir qué animal es, y en ese cuento plasmaremos la historia que pasó pues para adoptar ese animal y enseñarlo a ser un animal libre de nuevo y que volviese a vivir en libertad.
Ajá.
Entonces, esa es la historia. Ya sabremos más cuando llegue el momento, pero básicamente es esa.
Sobre las novedades de maternidad de Baldomera, ¿algo que tengamos que saber? ¿Se ha decidido ya por elegir acompañante de vida o no?
Pues mira, Baldomera es que, como tú bien sabes, es una burra bastante rebelde y no está por la labor todavía, resulta. O sea, a mí me gustaría, pero como tú sabes que esto es una elección suya,
claro.
Eso es cuando ella quiere. Y ella tiene los candidatos, esto que ya te comenté, de Comare, que sean también asárquicos, claro, para que el linaje continúe.
Claro, la zona.
La persona con denominación de origen, pero claro, ella tiene que apetecerle, y a eso yo no la voy a obligar. Cuando le apetezca, ella, ya te digo, tiene que entrar, ya sabemos que esos son periodos de celo y demás, así que cuando a ella le entre el periodo de celo, será cuando la llevemos, porque hay unos signos que yo he aprendido ya de estudiar y de verla y demás, que son los que te dicen cuando ella está en celo. Y todavía ni yo ni nadie de mi entorno le hemos visto esos signos. Bueno, entonces cuando llegue el momento,
no estará preparada.
No se sentirá ella, claro, preparada aún. Cuando lo esté, ahí estaremos nosotros.
Cuando llega el amor, sea la edad que sea, una lo reconoce. Así que no te preocupes, que Baldomera seguro que lo reconoce. Bueno. Ismael Fernández, que te mando un beso enorme, que seguimos en contacto y que me encanta que desde la Axarquía nos lleguen tan buenísimas noticias. Te dejo, que se te va el barco. ¡Un beso fuerte!
Un beso enorme. Muchísimas gracias por estar ahí siempre.
COPE Málaga. Información al minuto sobre lo que ocurre cerca de ti.
Muchos trabajadores que están en empresas, que ya no van a volver a abrir.
Está toda la zona acordonada, con toda la policía, toda la
gente. Está activo y sin control por en este momento. Y bueno, la verdad es que el tiempo no
está restringiendo la movilidad en horario nocturno. Hemos visto que esa es una medida que fue muy efectiva.
En el centro histórico, la torre, si eso es lo que trata de hacer la argumentación, es forzado, artificial.
Nos están encargando 50T, 100T para cuando haya estocaje, porque estará.
Estamos asistiendo a más de 100 personas diarias en nuestro circuito de COVID.
Están recuperando las conexiones con la mayoría de los aeropuertos.
Ahora la decisión tomada por parte del Reino Unido de este levantamiento de restricciones.
La primera dosis de vacuna ya da mucha efectividad a partir de las 2 semanas de haberse aplicado la primera dosis.
COPE Málaga, la número uno.
¿Qué te voy a decir? Yo acabo de llegar. Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder. Mis huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer, que aún me queda media vida para encontrar la melodía.
Oh. Estamos en las puertas del fin de semana, es jueves, pero ya pensando en descansar. Esto de venir de vacaciones es que es lo que tiene. Queremos proponerte un plan para pasar el fin de semana aquí en nuestra provincia. Y para eso acudimos, como siempre, al periodista especializado en rutas, en naturaleza, en gastronomía. Él es Javier Almellones. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Oye, Javi, nos propones hoy que nos organicemos el fin de semana a conocer Cortes de la Frontera. ¿Qué tiene de especial para ti Cortes?
Pues mira, Cortes es un municipio, bueno, pues que quizás para la gente que vive en la capital se nos antoja muchas veces muy lejano, porque está casi a 2 horas de coche desde Málaga, pero nos permite meternos en el Parque Natural de los Alcornocales, que es verdad que suena casi siempre a Cádiz, ¿no?, a la provincia de Cádiz, porque el 80% o 85% está en territorio gaditano, pero el resto está en Cortes de la Frontera, que es un municipio malagueño. Es un municipio que, si lo vemos en el mapa, parece como un apéndice que se mete en territorio gaditano, y es como una incursión, una cuña que metemos ahí, y bueno, y gracias a eso tenemos
un poquito del parque.
Claro, uno de los dos grandes pulmones verdes de Andalucía, que es los Alcornocales, junto a Cazorla, ¿no?, al Parque Natural de Cazorla. Y bueno, pues allí vamos a tener, pues como bien dice el nombre, muchos alcornocales en el entorno, con sitios espectaculares como los que hay en el área recreativa de la Sauceda, que está en un antiguo pueblo que está dentro de un bosque frondoso, pero también Cortes de la Frontera, que es un pueblo con un legado patrimonial especial, ¿no? Porque es que tenemos desde una plaza de toros, que no se usa como tal hoy en día, pero que demuestra que fue un pueblo muy importante en su día, hasta, bueno, un ayuntamiento que nos deja la boca abierta porque es de la época del siglo XVIII, fue mandado a construir por Carlos III, y es un destino neoclásico que es espectacular, y tiene una plaza justo allí enfrente, que para disfrutar, para descansar, para ver todo ese patrimonio que hay en Cortes, que además se complementa con otras visitas como la de la Capilla de Valdenebros, que está justo a unos metros del ayuntamiento, o incluso la misteriosa Casa de Piedra, que, bueno, digo de misteriosa porque durante mucho tiempo se ha pensado que era una iglesia rupestre de mozárabe, pero bueno, la mayoría de los especialistas coinciden en señalar que no es así, pero no se sabe por qué en mitad del campo, no muy lejos del casco urbano, hay una casa de piedra excavada en roca y que con qué fin se utilizó, ¿no? ¿Quién se atrevió a hacer toda esa obra para anónima, vamos a decirlo así, que está allí?
¿Y esa casa, Javi, sabemos hoy de quién es?
No se sabe muy bien. Se llama así la Casa de Piedra, buscamos en cualquier sitio, nos parece la Casa de Piedra de Corte, y en algunos sitios, algunos textos podremos leer lo de la iglesia rupestre, pero hoy en día está prácticamente descartado que sea una iglesia rupestre.
O sea, que no se sabe ni quién la hizo, ni con qué motivo, ni de quién es ahora mismo, ¿no?
De ahí lo de misteriosa que le he puesto yo ahí de adjetivo. Y dicho esto, bueno, también en Corte hay un término municipal muy amplio y, bueno, hay un núcleo que es el núcleo que lleva el Colmenar, que se llama el Colmenar, no confundir con Colmenar de aquí de la Sarquía, uh-huh. Y desde ahí podemos hacer una ruta muy bonita hasta las buitreras del Guadiaro, ¿eh? Yo la recomiendo mucho a los que no tengan vértigo, sobre todo, porque nos va a llevar a una de las gargantas más espectaculares que tenemos en Andalucía, que también es monumento natural y que, bueno, pues nos permite recorrer hacer un recorrido por una zona así de acantilados, digamos, de ribera, de tajos, donde vamos a ver también grandes pozas, como el Charco del Moro, y después vamos a llegar hasta el Puente de los Alemanes, que es el punto donde se conectan peatonalmente los dos lados de esta garganta. Totalmente recomendable para los que no tienen nada de vértigo, como decía, y que les gusta disfrutar de un paisaje espectacular. Por supuesto, el camino es totalmente seguro, es un sendero homologado, no es un, como digo, lo del vértigo, porque es verdad que hay personas que hay zonas por las que no se atreven a pasar.
Claro, a mí me lo estaba apuntando y ya me has quitado las ganas, porque lo del vértigo ahí y tal, no va conmigo. Mira que es atractivo lo que me estás vendiendo.
Bueno, pues mira, seguro que te gusta la poesía. Pues en Corte de la Frontera tienes un recorrido por las calles, donde hace ya 2 años decidieron, en plena pandemia, escribir distintos versos de distintos autores nacionales, internacionales, y vas andando por Corte y te vas viendo de todo tipo de fragmentos de poemas, casi todos muy conocidos, y bueno, le da un toque especial a este recorrido por el pueblo, vamos.
Bueno, no sé si prefiero, esto no está bonito que lo diga la antena, pero no sé si prefiero el vértigo a la poesía. Hay que ver que yo esas clases no debí atender porque no le he encontrado la magia todavía, pero sigo en ello.
Bueno, pues,
una prueba bonita a lo mejor es empezar a vivirlo en Cortes de la Frontera. Ahí.
En Cortes de la Frontera, buen sitio. Y pues si acabas por allí, cómete un platito de, bueno, una de las especialidades de la zona, en la carne de venado, en salsa, así que si lo puedes pedir, en casi todos los restaurantes importantes de allí suelen tenerlo.
¡Hala! Pues todo apuntado. Javi Olmellones, te mando un beso enorme, gracias, que te voy a invitar ahí, quédate ahí en la radio, que te voy a invitar a que te vengas conmigo hasta el Morche.
Muy bien.
Si es que hambre es lo que tenemos ya hasta ahora y lo que podemos satisfacer desde mañana viernes hasta el domingo, que en el Paseo Marítimo del Morche en Torrox se va a celebrar el mercado agroalimentario organizado por Sabor a Málaga. Habrá puestos, bueno, para comprar, para comer. Los detalles con el alcalde de Torrox, Óscar Medina. Buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes.
¿A qué hora empieza todo y qué vamos a encontrar en este mercado de Sabor a Málaga?
Pues mañana desde las 6. Pues creo que hasta las 9 o 10, pues vamos a tener, bueno, yo pienso, bueno, desde las 6 de la tarde hasta la noche, pero empieza a las 6 de la tarde y evidentemente, como bien dices, pues tendremos lo mejor de nuestra gastronomía, de nuestra Málaga, ¿no? Platos elaborados, nuestra materia prima y, bueno, y qué mejor sitio que en el Paseo Marítimo del Morche, donde celebramos la feria en agosto. Y es un sitio porque está a mano de todo el mundo. Se puede venir de Málaga en media hora y hay aparcamiento suficiente y todo estará organizado con toda la medida de seguridad para poder disfrutar del sabor a Málaga en el mejor clima de Europa.
Alcalde, ¿vamos a encontrar muchos puestos?
Pues sí, la verdad que vamos a tener lo mejor de nuestra provincia en un entorno único, porque la gente va a poder estar pues viendo los puestos de sabor a Málaga al lado del rebalaje, al lado del mar. La verdad que el Paseo Marítimo del Morche es uno de los sitios más bonitos de nuestro municipio por lo mismo, ¿no? Porque se puede estar con la brisita del mar y así que desde las 6, que ya empieza a bajar un poco la calor, pues hasta las 12 de la noche se va a poder disfrutar tanto viernes, sábado y domingo.
¿Cómo arranca, ya que estamos hablando con el alcalde de Torrox, de un municipio con el mejor clima del mundo, que siempre Óscar lo cuela ahí como cuando puede, ¿cómo arranca el curso escolar el ayuntamiento, la corporación?
Bueno, iniciamos el curso político con mucha ilusión. Es verdad que somos el mejor clima de Europa por estudios de la Unión Europea. Y en este caso de Sabra Málaga también somos la capital gastronómica de Málaga. Fuimos la primera capital gastronómica elegida por la Diputación de Málaga en el año 2020. Y bueno, pues empezamos el curso político escolar con mucha ilusión, tomando todas las medidas de seguridad. Tenemos la zona de la Sarquía, estamos en nivel 1, uno de los el nivel más bajo de toda Andalucía. Y eso pues nos permite que podamos disfrutar de este tipo de eventos al aire libre, pero siempre sin bajar la guardia.
Deberes pendientes, alcalde, que siempre en septiembre todos nos apuntamos en una lista un montón de cosas que quiero hacer, cosas que quiero iniciar, que no hice antes del verano. Deberes pendientes del ayuntamiento.
Hay muchas cosas que hacer, pero lo de pendiente, yo siempre, como me gusta estudiar al día, pues la verdad que no tenemos que hacer, pues me gusta tirar el día. Y es verdad que ahora en septiembre hemos dejado que pase el verano para las grandes obras, pero ahora en septiembre vamos a hacer un cambio brutal ya cuando llegue octubre, noviembre del municipio, ¿no? Un municipio que cada vez, que de los que más crece de España en población, en riqueza, en inversión, y creo que ahora que ha pasado el verano, que hemos tenido el mejor verano de nuestra historia en Torró, ahora es el momento de hacer inversiones para seguir mejorando un municipio que cada vez la gente quiere más, viene más, y lo mejor de todo es que es un municipio acogedor, con mucho espacio, y la gente, y el clima, que repito, que es el mejor clima de Europa, con estudios de la Unión Europea que dicen que tenemos los veranos más cálidos y los veranos más fresquitos. Los inviernos más cálidos, no hace tanto frío, y en el verano pues no hace tanto calor. Bueno, que es verdad que este año ha hecho mucho calor en toda España.
Eso lo vamos a comprobar, alcalde, este fin de semana, que mañana, a partir de mañana por la tarde, viernes, sábado y domingo, ahí en el Paseo Marítimo del Morche en Torrox, el Mercado de Sabor a Málaga, una fantástica oportunidad para disfrutar de los productos de Sabor a Málaga y para disfrutar del municipio. Alcalde, un abrazo, gracias por atendernos.
Un abrazo a todos los oyentes de COPE Málaga.
Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Yo me despido por hoy. Gracias por pasar la mañana con el equipo de Herrera en COPE Más Málaga. Recuerda que la radio nunca descansa y que ahora continúas con Pilar García Muñiz, y que a las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García para resumirte todo lo que está siendo noticia aquí en Málaga, en la capital y en la provincia. Y a las 3 el deporte con Javier Bautista, con Emilio Guerrero. En fin, la radio nunca para.
Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, de Dios se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa completa.